Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 15 de febrero del año 2014. Bien, hoy vamos a tener la Escuela Bíblica número 7. Ayer, como sabéis, no pude entrar, no pude estar por cuestiones, por una visita familiar, pues no pude entrar en la Escuela Bíblica. Y hoy es cuando vamos a tener esta Escuela número 7. Y la escuela de hoy, pues, va a tratar, la he titulado, el pentecostalismo y las falsas lenguas. Ya sabéis, va a ser a base de preguntas y respuestas de algo que ya hemos estudiado en la sala de charlas bíblicas, como es este asunto del pentecostalismo, las falsas lenguas pentecostales. Hoy va a ser a base de preguntas y de respuestas. No han entrado hoy tantos hermanos como entraron ayer, porque bueno, hoy no sabían, como ayer no la tuvimos, no sabían que hoy pues íbamos a tener escuela. Así que por eso es que hoy somos menos. Voy a decir de momento los que estamos en la sala de charlas, por orden alfabético: Anita, Anubis, Dayana, Freddy, Gabriel Ruiz, Luis Espejo, Luis Ernesto, Marco Antonio y Miguel Eja, y un servidor. Bien, pues antes de comenzar esta Escuela Bíblica número 7, vamos a pedir la ayuda a Dios para que sea Él quien dirija esta reunión, esta escuela que vamos a tener. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos las gracias por esta escuela que vamos a dar. Que seas tú quien la dirija, que nos guíes a toda la verdad y que la utilices para llevar el verdadero conocimiento de la verdadera doctrina a otros muchos que siguen siendo miembros del sistema iglesiero apóstol. Te pedimos que les abras el entendimiento para sacarles del error tan grande que les están enseñando en esas organizaciones religiosas. Gracias porque tú también a nosotros nos sacaste de estos grandes errores y nos llevaste al conocimiento de la verdadera doctrina, pues sabemos que esta verdadera doctrina es fundamental para la salvación. Por eso te damos las gracias y te pedimos que estés, que sigas estando con nosotros y guiándonos por medio de tu Espíritu a toda la verdad. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar haciendo una pregunta muy sencillita, como siempre. sobre este tema que vamos a tratar hoy, el tema del pentecostalismo y las falsas lenguas. Y la primera pregunta que voy a hacer a los hermanos que estáis en la escuela es la siguiente. ¿En qué fecha aproximadamente nació el pentecostalismo moderno y en qué país se originó? ¿En qué fecha aproximadamente? No pido un año, pido el siglo. ¿Y en qué país se originó? Podéis poner las respuestas en el chat y ya sabéis, el hermano que quiera hablar en audio, responder en audio, lo puede hacer con toda libertad. Bien, bien, leyendo las respuestas, el hermano Freddy dice que no lo sabe. El hermano Miguel, el Hack, dice en el año 1900 en los Estados Unidos. El hermano Marco Antonio también dice en los Estados Unidos. El hermano Marco Antonio dice que la fecha no la sabe. Anita dice en el año 1900. Pues efectivamente, muy bien. El pentecostalismo moderno nace en los Estados Unidos en el año 1900. Así es. Nace en una secta, dentro de una secta pentecostaloide. Bueno, una secta totalmente herética, apartada de la verdadera doctrina. Es ahí donde nace el actual pentecostalismo, en los Estados Unidos, el que yo lo considero el país más apóstata del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, hermanos, pues habéis contestado muy bien. Y por tanto nos vamos a la segunda pregunta, que dice así. ¿Pentecostalismo es lo mismo que ocurrió el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén? ¿Solamente requiere un sí o un no? ¿El pentecostalismo actual es lo mismo que ocurrió el día de Pentecostés en Jerusalén? ¿Sí o no? Podéis ir poniendo las respuestas aquí en el chat. ¿Sabéis, el hermano que quiera responder en audio? Lo puedo hacer perfectamente. Muy bien, pues habéis contestado todos correctamente, que no. Pentecostalismo moderno no tiene que ver nada con lo que ocurrió el día de Pentecostés en Jerusalén hace casi 2000 años, ya sabéis, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. No tiene que ver nada con el actual pentecostalismo. El pentecostalismo actual sencillamente es una falsificación diabólica del verdadero Pentecostés, es una falsificación satánica. Muy bien, pues habéis contestado todos perfectamente. Nos vamos, por tanto, a la tercera pregunta de este examen. Solamente va a requerir un sí o un no. Igual. La jerga que se habla en el movimiento pentecostal, lo que hablan los pentecostaloides, ese tipo de lengua, esa babosada, como yo la llamo, ¿es el mismo don de idiomas que se utilizó ahí en el día de Pentecostés? ¿Sí o no? Muy bien, habéis contestado todo rápidamente que no, efectivamente. La falsa lengua, la babosada, la jerga que hablan los actuales falsos maestros pentecostales y falsas maestras, no tiene que ver absolutamente nada, como vamos a ver en esta escuela de hoy, con el verdadero don de idiomas, el verdadero don de idiomas, de lenguas, que hablaron los discípulos de Jesús el día de Pentecostés. Muy bien, perfecto, pues habéis contestado correctamente. Vamos, por tanto, a la siguiente pregunta, la número 4. Esta respuesta, pues, es un poquito más extensa, la podéis escribir en el chat, o quien quiera puede contestar en audio. ¿En qué consistía el don de lenguas, es decir, el don de idiomas, que hablaron los discípulos de Jesús en Pentecostés? ¿En qué consistía ese don de lenguas? Podéis poner las respuestas en el chat. ¿En qué consistía ese don de lenguas que hablaron en Pentecostés? Cuando pongáis escribáis las respuestas, la vais leyendo. Y de momento está pidiendo palabra el hermano Freddy. Adelante, Freddy.
Consistía en el poder del Espíritu Santo. La señal, o sea, que era una señal de que, de la señal del poder del Espíritu Santo.
La pregunta era en qué consistían esas lenguas, no de dónde procedía el poder, sino en qué consistían esas lenguas que hablaban los discípulos ahí el día de Pentecostés. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat, El hermano Miguel dice en hablar en otro idioma conocido. Anita dice en hablar el mismo idioma de la otra persona por el poder de Dios. Anubis dice en que cada uno entendió su propio idioma. El hermano Marco Antonio dice hablaron varios idiomas las maravillas de Dios. Pues muy bien, efectivamente, el don de lenguas, el don de idiomas, consistía en poder hablar de forma milagrosa, por medio del poder de Dios, en idiomas de otros países, idiomas humanos. Eso consistía el don de lenguas que hablaron los discípulos en Pentecostés. Y lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar leyendo el pasaje del libro de los Hechos, donde se habla de esta gran verdad, donde se describe este suceso maravilloso que ocurrió ahí el día de Pentecostés. Se encuentra en Hechos capítulo 2. Voy a leer del verso 1 hasta el verso 11. Para que veáis que no se trataba del falso don de idiomas, de la babosada pentecostaloide que hablan todos estos maestros carismáticos, pentecostales. No tiene que ver absolutamente nada con ese tipo de babosada. Voy a leer el pasaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahora vamos a ver qué lenguas eran esas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Como podéis ver, había israelitas de todas las naciones, estaban reunidos ahí en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés y hablaban en idiomas de esos países. Y por tanto, el don que recibieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, era ese don de lenguas para que pudieran hablar en los idiomas de todas estas naciones. Ese es el verdadero don de lenguas. Y como podéis ver, muy diferente a lo que hablan los pentecostales, en privado y en público. Y por tanto nos vamos a la pregunta número 5, que dice así. Los discípulos de Pentecostés se pusieron a decir las babosadas sin sentidos que hablan los pentecostaloides. Un sí o un no, nada más. Muy bien, habéis contestado correctamente. Bien sencillita la pregunta, sin complicación. Por supuesto que no. No se pusieron a proferir esas babosadas que hablan estos falsos pastores y estos falsos evangelistas pentecostaloides. Nos vamos, por tanto, a la pregunta número 6. Atención. ¿Por qué los falsos pastores y los falsos evangelistas pentecostales utilizan en sus sectas ese falso don de lenguas? La pregunta es el por qué lo hacen. ¿Por qué utilizan esa babosada, esa jerga, cuando predican en sus iglesias, cuando hacen espectáculos, el por qué lo hacen? Podéis poner la respuesta que vosotros creáis, la podéis escribir en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Anubis dice, pues esto que hablan los pentecostales nunca se entiende nada. Efectivamente, es imposible, no se entiende. Porque no tiene ningún significado. Es sencillamente una babosada carnal que no tiene absolutamente ningún significado. El hermano Miguel dice, para impresionar y sacar dinero. Muy bien. Me ha gustado mucho esta respuesta. Creo que es una respuesta muy correcta, para impresionar a otros y para sacar dinero, evidentemente, para que la gente crea que son espirituales. El hermano Freddy dice que la verdad no lo sabe, no lo sabe. Anita dice, para decir que la persona está bautizada en el Espíritu Santo y fuego. Efectivamente, los que hacen esa babosada, ese espectáculo, lo hacen para impresionar, para que la gente crea que están bautizados en el Espíritu Santo, que tienen el fuego del Espíritu. Por eso siempre en esos cultos oiréis al pastorcillo de turno o a la pastorcilla utilizando la palabra fuego. Ven fuego, el fuego se extiende, ven Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Para hacer creer a la gente sencillamente que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Anubis dice también para engañar a la gente e intimidarlos con poderes que no tienen. Muy buena respuesta, efectivamente. Para intimidarlos, para asombrarlos. Me ha gustado mucho esta respuesta. Con poderes que no tienen. Ellos no tienen el poder de hacer milagros, no tienen el poder del Espíritu Santo, efectivamente. El hermano Marco Antonio dice, porque ellos piensan que reciben el poder del Espíritu Santo. Efectivamente, eso es lo que creen ellos, que eso es el poder del Espíritu, que ese tipo de idioma, entre comillas, que no tiene que ver nada con un idioma, dicen que ese tipo de palabras son producidas por el Espíritu Santo, son inspiradas por el Espíritu de Dios. Anubis vuelve a decir, y que el Espíritu Santo está con ellos, así es, por eso es que dicen, creen que el Espíritu Santo está con este tipo de personas. La hermana Dayana dice, para poder engañar a miles de personas, efectivamente. Muchos de estos farsantes, aun sabiendo, fijaos bien, estos falsos pastores, sabiendo que lo que hacen no es el verdadero don de lenguas, no tiene que ver nada con el poder del Espíritu Santo, lo siguen haciendo, y sencillamente lo hacen para dominar a todas estas personas ignorantes, para engañarlas, sencillamente, y mantenerlas en sus sectas. Mantenerlas sujetas a su dominio en esas sectas pentecostaloides. Y por lo tanto, efectivamente, muchos de ellos lo hacen para engañar. Otros lo hacen sencillamente por pura ignorancia de la verdadera doctrina de la palabra. Pero otros muchos, como dice Dayana, lo hacen también para engañar a muchas personas. Estos falsos pastores, sencillamente, lo que hacen es aparentar un falso poder, una falsa espiritualidad que no tienen, con la cual consiguen engañar a miles y miles de personas.
Hermano, en la antigüedad, en el tabernáculo se ofrecía un aceite.
Hermano Miguel.
¿Escucho bien?
Sí.
A ver. Escucho.
¿Te puedes acercar más al micrófono? Es que se te oye bastante.
Sí. Aló. ¿Me escucha bien?
Vale, ahora.
Aló.
Sí, adelante.
Sonido.
Adelante.
En la antigüedad había lo que se llamaba el aceite que se ofrecía en el tabernáculo, y los judíos, algunos judíos falsificaban ese aceite, se copiaban la fórmula, iban a diferentes pueblos, regiones de Judea, de Jerusalén, a las partes apartadas de Israel, y lo vendían como un aceite original. Y la verdad, lo que estaban era, nosotros en Colombia decimos que se estaban rebuscando con el aceite que era falsificado. Yo creo que hoy en día también eso lo hacen los falsos maestros. Experimentan un supuesto bautismo del Espíritu Santo y un don de hablar en lengua que no es original, y trastornan los caminos de las personas y lo hacen incurrir en engaño. Ahora, usted corrígame, cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios, había un desorden en hablar en lengua, y el apóstol Pablo dice que si no hay interpretación de ese don de lengua, que mejor que la persona ore a Dios en el Espíritu y ore calladamente para con Dios. Porque él dice que él prefiere hablar, él dice, hablo más en lengua que todos vosotros. Pero cuando estoy con la congregación, prefiero hablar dos o tres palabras y que la gente me entienda. Porque si yo comienzo a hablar en lengua como loco y no hay intérprete, no hay profecía, no hay revelación, entonces las visitas van a decir que estamos locos, que estamos follados. Paso palabra.
Efectivamente, Miguel, muy bien. Ahí lo que se practica es un desorden total. Pablo dijo, hágase todo decentemente y en orden. Lo que hay es todo de forma indecente. se hace de forma indecente y en un desorden total. Muy bien, pues nos vamos a ir a la siguiente pregunta, hermanos. Atención a esta pregunta, la número 7, es importante. Y dice así, poner atención. Decidme el nombre de un falso evangelista de fama mundial que utilizó, digo porque fue en el pasado, ya está muerto, de forma grotesca y diabólica el falso don de lenguas en sus reuniones. Pido un nombre. Bien, haber dado todos el mismo nombre, efectivamente, G.J. Ávila, el cual es considerado el padre de los predicadores en Puerto Rico, es considerado por muchos uno de los mayores evangelistas y siervos de Dios que han existido. Murió el año pasado, como sabéis. Sin embargo, fue uno de los mayores farsantes, uno de los mayores falsos maestros y falsos evangelistas que Satanás ha utilizado, el cual engañó con sus falsos milagros, con sus falsas lenguas y sus falsas doctrinas a millones y millones de personas. Por lo tanto, muy bien, perfectamente, habéis contestado muy bien, G.J. Ávila. Anubis también menciona a Benny Hinn, Miguel también menciona a Benny Hinn, efectivamente. Lo que pasa, bueno, Benny Hinn, si os fijáis en los espectáculos que hace, en sus cultos, él no suele utilizar de forma tan grotesca el falso don de lenguas como lo hacía G.J. Ávila. Aunque Benny Hinn es un payaso, es un farsante de mil demonios, pero por lo menos el falso don de lenguas no lo utiliza de una forma tan repugnante y tan grotesca como lo hacía G.J. Ávila en esos repugnantes cultos, que no tiene que ver absolutamente nada con el Espíritu de Dios ni con la verdad. Por lo tanto, el personaje al cual estaba preguntando, efectivamente, era G.J. Ávila. Muy bien, habéis acertado correctamente la pregunta y nos vamos a la pregunta número 8.
Tengo palabra, hermano, una pregunta.
Sí, adelante, Miguel, adelante, hermano.
El bautismo del Espíritu Santo. Esta es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero yo lo considero importante. El bautismo del Espíritu Santo está vigente hoy en día. ¿Y en qué consiste ese bautismo? Paso palabra.
Gracias, hermano Miguel. Buena pregunta. Mirad, el apóstol Pablo en 1 Corintios dijo bien clarito que por un espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese es el bautismo del Espíritu. El ser unidos al cuerpo de Cristo cuando nos arrepentimos, cuando creemos en el verdadero evangelio, somos por el Espíritu unidos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por eso es que dijo Pablo, por un solo Espíritu fuisteis todos, dice todos, ¿eh? No dice unos cuantos, dice todos, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y por supuesto sigue vigente, claro que sí. Sigue vigente porque la gente se sigue convirtiendo y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues sigue creciendo. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo, por supuesto que existe, pero no es lo que estos falsos maestros pentecostales pretenden hacernos creer. No tiene que ver nada. Es sencillamente cuando somos unidos al cuerpo de Cristo. Muy bien, pues nos vamos a la pregunta número 8, que dice lo siguiente, atención. Cuando el apóstol Pablo habló del don de lenguas en 1 Corintios, en su primera carta a los Corintios, se refería al mismo don de lenguas de Hechos capítulo 2, lo que se habló ahí en Pentecostés, ¿sí o no? Solamente requiero un sí o un no. Repito, el don de lenguas del cual habló Pablo en 1 Corintios, ¿era el mismo don de lenguas de Hechos capítulo 2? ¿Un sí o un no? Bien, hermanos, vale, habéis suspendido todos, hermanos. No habéis dado ninguno. Habéis suspendido todo. La respuesta era un sí. Como lo ha escrito aquí el hermano Miguel. Por supuesto que sí, hermanos. El don de lenguas mencionado por Pablo era el mismo don de lenguas mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2.
Está aquí en 14:2 de 1 Corintios, dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quiero que me explique eso, hermano. Muchas gracias.
Gracias, hermano Miguel. Mira, eso que has preguntado, ese pasaje, es una de las preguntas que tengo preparadas que vamos a ver hoy en esta escuela. Es una de las preguntas, así que luego, luego te voy a contestar, ¿vale? Entonces, pues eso, la pregunta número 8, habéis suspendido todos, menos el hermano Miguel, que ha acertado. La respuesta era un sí. Nos vamos, por tanto, a la pregunta número 9. Atención, ¿cómo sabemos que ese don de lenguas mencionado por el apóstol Pablo en 1 de Corintios era el mismo don de lenguas de Hechos capítulo 2? ¿Cómo sabemos que es el mismo don de lenguas? Pensar un poquito, y antes de escribir, pensar un poquito la respuesta, y la vais escribiendo aquí en el chat. ¿Cómo sabemos que era el mismo don de lenguas? A ver, pregunta al hermano Freddy que si puedo repetir la pregunta. Pues sí. A ver, que ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que ese don de lenguas? Sabéis que Pablo habló del don de lenguas en 1 de Corintios. ¿Cómo sabemos que ese don de lenguas mencionado por Pablo es el mismo don de lenguas que hablaron en Pentecostés, mencionado ahí en Hechos capítulo 2? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podrías demostrar tú a alguien que se trata del mismo don de lenguas? Esa es la pregunta, hermanos. Bien, voy a ir leyendo lo que habéis... Ya ha acabado el tiempo, hermanos. Voy a ir leyendo lo que habéis escrito en el chat. Primero contestar ha sido el hermano Miguel, que yo creo que la respuesta más exacta, más correcta, y dice, porque usa la misma estructura gramatical griega. Muy bien, ahora lo vamos a ver seguidamente. Luis Ernesto dice, el verdadero don de lengua se comprende, se entiende y es para edificación del cuerpo de Cristo y todo se hace en orden. Anubis dice, leyendo la palabra y confrontándola y hallaremos textos iguales que significan lo mismo. Buena respuesta también. Marco Antonio dice, 1 Corintios 12, 10, en hablar en varias lenguas. Anita dice, porque es un don. Luis Ernesto dice, el don de lenguas es para enseñar, para redarguir, para instruir, no con sabiduría humana, sino con poder. Eric Barrios dice, el falso don de lenguas no se entiende en Pentecostés. Eran idiomas que se entendían. Bien, la respuesta más exacta, bien, voy a leer también Dayana lo que dice aquí. Pedro lo había descrito en el día de Pentecostés y había declarado que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Era verdaderamente un cumplimiento escueto, pues Joel había establecido claramente que serían dados idiomas a los que no los conocían, para predicar el evangelio a los que conocían estos idiomas. Bien, la respuesta más correcta ha sido la del hermano Miguel, por la estructura gramatical, efectivamente. La clave está en una palabrita griega. A ver si sabéis vos, quién sabe qué palabrita griega es. La palabrita traducida por idioma, por lengua. ¿Cuál es esa palabrita griega? A ver si algún hermano la sabe. Esta pregunta no formaba parte del cuestionario, ha surgido ahora, pero es importante. ¿Cuál es esa palabrita griega que es traducida por idioma, por lengua? Bien, estoy leyendo aquí lo que ha escrito Dayana. Efectivamente, la palabra griega es glosa. La palabra glosa, se lee glosa, que significa idioma, significa lengua, idioma humano. Y es exactamente la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 2, cuando se habla de Pentecostés, y en 1 de Corintios. Por lo tanto, el apóstol Pablo se estaba refiriendo al mismo don de lenguas que aparece en Hechos capítulo 2. El mismo. no es otra clase de don de lenguas, como pretenden hacernos creer, es el mismo, o era el mismo. Cada vez que el Nuevo Testamento habla del don de idiomas, siempre se refiere al mismo don de lenguas que se manifestó el día de Pentecostés, siempre. Esa palabrita, repito, es glosa, significa idioma humano. Y cuando el apóstol Pablo habló del don de lenguas en 1 Corintios, utilizó por tanto la misma palabrita griega, y de ninguna manera Pablo se estaba refiriendo a la babosada diabólica y repugnante que hablan los pentecostales. El don de idiomas mencionado por Pablo no tiene que ver nada con la babosada pentecostal, oye, no tiene que ver nada. Muy bien, muy buena respuesta la de Dayana y la de Miguel. De modo que nos vamos a la pregunta número 10 del cuestionario, que dice lo siguiente, atención. La verborrea estúpida y sin sentido que hablan los pentecostaloides, ¿es el idioma de los ángeles? La respuesta es un sí o un no. ¿Son las lenguas angelicales, como dijo Pablo? ¿Sí o no? Una pregunta sencillita y ya veo que casi todos habéis contestado que no. Excepto Freddy que ha contestado que sí. Pues efectivamente, no tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Los ángeles jamás hablan en ese tipo de babosada que hablan los pentecostaloides. En la Biblia nunca vais a encontrar a ningún ángel hablando y diciendo babosadas como Incalaita, Macala, Sabalaita, Burra, Manaca, Salaberry, etcétera, etcétera. Ese tipo de tontería carnal no tiene que ver nada con el idioma de los ángeles, para nada. Sencillamente es una falsificación diabólica. No sabemos realmente cuál es el idioma de los ángeles. Lo que sí sabemos es que cuando los ángeles hablaban a los seres humanos, siempre les hablaban en idioma humano, en idiomas humanos. Jamás utilizaban la babosada pentecostal. Por lo tanto, habéis respondido correctamente la mayoría.
Hay evidencia que los apóstoles, por el don del Espíritu Santo, ellos aprendieran otro idioma. Por ejemplo, el día de Pentecostés, el Espíritu los tomó. Y ellos comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu le daba que dasen, las maravillas de Dios. Y había mucha gente que eran de otro idioma. Y ellos entendieron esa maravilla de Dios. Pero ¿hay evidencia acaso que ellos se quedaran con el aprendizaje de ese idioma? Porque muchas personas dicen, me voy para África, porque allá Dios me va a dar el don de hablar un idioma allá de África, y cuando llega allá se van en cero. Entonces yo digo, ¿hay evidencia que realmente, por ejemplo, yo voy a predicar el Evangelio de Rusia, y yo creo que Dios me va a dar el don de hablar el ruso? ¿Hay evidencia de que ellos realmente, el apóstol Pablo, esto, aprendieran otro idioma como parte de ese ministerio, o varios idiomas con que ellos pudieran expresar la maravilla de Dios? Paso palabra.
Se supone que sí, aunque la Biblia no lo dice muy claramente, pero se supone que sí, que esos apóstoles siguieron teniendo el don de idiomas, el don de lenguas. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Mirad, hay un pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios que dice: doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo tenía el don de idiomas, el don de lenguas. Tenía ese don de poder hablar en diferentes idiomas. Lo tenía el apóstol Pablo también. Por lo tanto, se supone que el resto de los apóstoles también siguieron teniendo ese don de idiomas, el don de lenguas, que luego fue cesando la iglesia. Luego ya cesa, no se vuelve a mencionar el don de lenguas a partir de 1 Corintios, lo cual significa que es eso. Pero que lo siguieron teniendo los apóstoles, parece que sí. Aunque no está claro en la Biblia, pero parece que sí, que siguieron teniendo el don de lenguas los apóstoles. Bien, pues nos vamos a la siguiente pregunta, hermanos. Mirad, en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, leemos lo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbolo o címbalo que retiene. Mira, las personas ignorantes de las iglesias pentecostales Lo que hacen es que se dejan guiar por esos falsos pastores, esos falsos maestros. Creen que estos tipos son grandes hombres de Dios. Creen que les han hecho creer que ellos hablan en lenguas angelicales. Bueno, esto es referente a la anterior pregunta, lo que estoy diciendo ahora sobre si el don, las lenguas angelicales, es lo que hablan los pentecostales. Estaba ya refiriéndome a eso. Mirad, como he dicho antes, los ángeles jamás hablan en ese tipo de babosada que hablan los pentecostales. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia donde hablen de esa manera. Ni uno. Como dije anteriormente, cuando los ángeles hablaban a los seres humanos, siempre lo hacían en idiomas humanos, que fueran entendidos. Sencillamente. Esto lo quería enfatizar porque es importante. El don de lenguas no tiene que ver nada con el idioma de los ángeles. Los ángeles tienen seguramente su propio idioma, su propia lengua, pero que, repito, no tiene que ver nada con las tonterías, las babosadas que hablan los pentecostales, y que no tiene ningún significado. Lo que hablaba el falso evangelista allí habla, pues no tenía absolutamente ningún significado, era una burda patraña carnal, una tontería, que lo hacía para impresionar a los demás, para conseguir engañarlos y que creyeran que este tipo tenía el poder de Dios y que era un santo varón de Dios. Lo hacía para engañar, pero no tiene que ver nada con los idiomas de los ángeles. Por lo tanto, aquellos que crean que esos idiomas de los ángeles, sencillamente han sido engañados por estos falsos maestros pentecostales. Vamos, por tanto, a la pregunta número 11. Atención. ¿El don de lenguas mencionado por Pablo se menciona solamente en Primera de Corintios? Atención a esta pregunta. Pensad antes de responder. ¿El don de lenguas mencionado por Pablo se menciona solamente en la primera carta de Pablo a los Corintios? ¿Sí o no? La respuesta es un sí o un no. Repito la pregunta. ¿El don de lenguas mencionado por Pablo se menciona solamente en esa carta de Pablo, en Primera de Corintios? Y voy a ir leyendo lo que ponéis aquí en el chat. Miguel dice que sí. Anubis dice que no. Luis Ernesto dice que no lo sabe. Dayana dice que no. Anita dice creo que sí. Marco Antonio dice que no. Y Freddy Cortés dice que no. Pues solamente ha acertado el hermano Miguel. El resto, pues un cerito patatero para cada uno de vosotros. El don de lenguas mencionado por Pablo solamente aparece en la primera carta de Pablo a los Corintios. Nada más que en esa epístola. En el resto de cartas de Pablo, que fueron 13 cartas o 14 cartas, ya no se menciona el don de lenguas. Solamente aparece en Primera de Corintios, capítulos 12, 13 y 14, como muy bien dice el hermano Miguel el Jat. Muy bien por Miguel, ha acertado correctamente. Si estudiáis un poquito el tema este, veréis que Pablo solamente lo menciona en la primera carta de los Corintios. En el resto de sus epístolas ya no se menciona el don de lenguas, el don de idiomas. Muy bien, pues nos vamos, por tanto, a la pregunta número 12. Atención. Pensad bien esta pregunta antes de contestar en el chat. ¿Por qué este don de lenguas ya no se menciona jamás en el resto de epístolas de Pablo? ¿Por qué el don de lengua ya no se menciona en las otras epístolas? Ir poniendo las respuestas. Aunque no sepáis exactamente la respuesta, pero es bueno que escribáis algo en el chat. Lo que vosotros creáis. Lo importante es escribir algo en el chat. ¿Por qué ya no se menciona el don de lenguas en el resto de epístolas? Santiago, Pedro y Juan tampoco hablaron del don de lenguas en sus epístolas, en sus cartas. Si las leéis, tampoco se menciona el don de lenguas. Bien, pues voy a ir leyendo las respuestas que habéis puesto en el chat. Marco Antonio ha escrito porque ya no está vigente el hablar en lenguas. Anita, porque ya cesó el don de lenguas. Freddy dice que no lo sabe. Anubis, porque era para ese momento, para ese tiempo. Diana, el don de lenguas era confirmar la fe de los nuevos conversos y proporcionar edificación espiritual personal. Que lo que Pablo reprochó en 1 Corintios fue el uso de este don en asambleas públicas, pues su principal propósito era la edificación personal en privado. Bueno, no tiene que ver nada con la pregunta. Miguel Eljal dice, porque en Corinto era que había el desorden y Pablo era un misionero. Luis Ernesto dice, porque los dones terminaron y solo era para demostración y edificación. Bien, pues la respuesta más correcta es los que habéis escrito que ya cesó. Anita ha contestado correctamente, el hermano Miguel también, Marco Antonio también ha contestado correctamente, Anubis también ha contestado correctamente. Muy bien. Ya no se menciona el don de lenguas a partir de 1 Corintios por la sencilla razón de que dicho don ya cesó. Como dijo el apóstol Pablo, cuando habla de los dones espirituales, menciona el don de lenguas y dice, y las lenguas cesarán. Las lenguas cesarían. Y la pregunta es, ¿cuándo cesarían? ¿Cuándo cesó el don de lenguas? Pues se sobreentiende perfectamente que fue a partir de 1 Corintios, por eso es que ya no se menciona el don de lenguas en el resto de epístolas, porque dicho don de lenguas ya cesó. Cesó en la época de los apóstoles. Esa es la respuesta correcta. Por lo tanto, muy bien, muy bien. Y nos vamos a la siguiente pregunta, la número 13, que dice así. Los pentecostaloides enseñan que cuando uno habla en lenguas, significa que ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿Esto es verdadero o falso? Poned verdadero o falso en el chat. Repito. Los pentecostaloides enseñan que cuando uno habla en lengua significa que ha sido lleno del Espíritu Santo. Ir poniendo las respuestas y la voy a ir leyendo. Bien, dice Marco Antonio que no la entendió. Repito la pregunta. En las iglesias pentecostales enseñan que cuando uno habla en lenguas significa que ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿Eso es verdadero o falso? O sea, ¿es cierto lo que dicen esos pentecostaloides? ¿Es una doctrina verdadera o es una doctrina falsa? ¿Es verdadero o es falso lo que dicen? Bien, voy leyendo las respuestas que habéis escrito. Anubis, que ha sido la primera en contestar, ha dicho falso. Anita ha dicho verdadero. Marco Antonio ha dicho falso. Freddy ha dicho falso. Marco Antonio dice falso. Eric Barrios, falso. Miguel dice lo siguiente: uno puede estar lleno del Espíritu Santo y no necesariamente tiene que estar hablando en lenguas. El que está lleno del Espíritu es como la batería del carro, que lo usa cuando quiere. Anita dice: es falso. No entendió la pregunta, así que se la damos por buena. Efectivamente, la respuesta correcta es falso. Es una doctrina falsa, como voy a demostrar seguidamente. Mirad, el Señor Jesús, por ejemplo, ¿el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús jamás habló en lenguas, ni mucho menos habló. A ver un momentito, hermano. Vale, ni mucho menos habló Jesús en las falsas lenguas pentecostaloides. Nunca. Y sin embargo, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles, por ejemplo, jamás hablaron en ese tipo de babosada pentecostaloide. Nunca hablaron en esa jerga. Y sin embargo, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa doctrina pentecostal de que quien habla en lenguas está lleno del Espíritu Santo es sencillamente una mentira del diablo. Es falso. Precisamente, los que hablan en ese tipo de babosada pentecostal sin sentido, que no significa nada, son los que no están llenos del Espíritu Santo. Son sencillamente unos hijos e hijas del diablo, del padre de la mentira. Están al servicio del padre de la mentira sin que ellos se den cuenta. Ellos se hacen pasar por cristianos o se hacen pasar por cristianas, se hacen pasar a veces por apóstoles o apóstolas, por profetas, pero únicamente son mentirosos, son farsantes, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y están, como he dicho, al servicio del padre de la mentira. Y esto ya lo mencionó el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11 dijo, versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, tienen esa apariencia, se hacen pasar por apóstoles, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por lo tanto, es absolutamente falso. Para estar llenos del Espíritu Santo, no hace falta hablar en lenguas. Repito, para estar lleno del Espíritu Santo, no hace falta hablar en lenguas, ni mucho menos en las falsas lenguas pentecostaloides. El que habla en esas falsas lenguas, pues no está lleno del Espíritu Santo. Así de simple.
Tengo palabras, hermano.
Sí, adelante, adelante, hermano Miguel.
Yo he notado, yo he asistido a varias iglesias, tanto unitarias y trinitarias, y he observado que cuando ellos tienen un proyecto personal que nada tiene que ver con el reino de Cristo, la famosa mega iglesia, que ellos la heredan de la madre católica, y tienen tan lleno de deudas, porque se comprometen aquí, se comprometen acá, con la edificación, entonces montan este show pentecostal, donde ellos salen hablando y falsificando el don de lengua. Ese es mi aporte. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, Miguel, muy bien, excelente aporte. Estupendo. O bien, nos vamos, por tanto, a la siguiente pregunta. Solamente va a requerir un sí o un no. Atención. ¿Todos los cristianos han de tener el don de lenguas, el don de idiomas, sí o no? Pregunta sencillita. Muy bien, veo que habéis contestado correctamente, muy rápidamente. Habéis contestado que no. Efectivamente, no todos los cristianos hablan en lenguas. Tenemos que tener el don de lengua. Y por eso vamos a la siguiente pregunta. Número 15. ¿Cuál es el pasaje bíblico que demuestra que no todos los cristianos tienen el don de lenguas? ¿Cuál es ese pasaje bíblico? No hace falta que me digáis el número de la cita bíblica del pasaje. Si sabéis la frase, aunque pongáis la frase es suficiente. No hace falta que me digáis en qué versículo en concreto está. ¿Cuál es ese pasaje de Pablo que dice que no hace falta, que no todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas? Repito, no hace falta que me pongáis la cita donde se encuentra, simplemente la frase que diga más o menos lo mismo. Vale, se acabó el tiempo, voy a ir leyendo lo que habéis escrito. El hermano Miguel ha escrito, hablan todos en lenguas. Anita ha dicho, ¿hacen todos milagros? ¿Hablan todos lenguas? ¿Son todos maestros? Anubis ha escrito, me caí. El hermano Freddy ha escrito, no todos hablan en lenguas. Anubis ha dicho, no todos, algunos en diferente manera lo manifiestan. Marco Antonio dice, 1 Corintios 13. Luis Ernesto dice, ¿son todos apóstoles? 1 Corintios 12, 29. Dayana dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Bien, de todas las respuestas que habéis dado aquí, la más correcta, que se lleva un 10, es la que ha dado Anita. Anita ha escrito, ¿hacen todos milagros, hablan todos lenguas, son todos maestros? Evidentemente la respuesta es no, es no. También Freddy ha contestado correctamente, no todos hablan lenguas. El hermano Miguel también ha contestado muy bien, ¿hablan todos lenguas? Pues la respuesta evidentemente es no. ¿Dónde se encuentra ese pasaje? Se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, que lo voy a leer. Voy a leer los versos el 29 y el 30. 29 y 30. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. A cada una de estas preguntas que hace el apóstol Pablo, la respuesta es no. Evidentemente es no. Por lo tanto, no todos los cristianos hablan en lenguas. Aquellos que os digan que tienes que hablar en lenguas si quieres tener el Espíritu Santo o si quieres ser lleno del Espíritu Santo, te están engañando. Esos pentecostaloides están engañados por el diablo y esos pastorcillos son sencillamente falsos pastores. Están predicando una doctrina falsa cuando dicen que para tener el Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas o que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas. Eso es mentira, porque en 1 Corintios 12:30 el apóstol Pablo dijo bien clarito que no todos hablan en lenguas. Y evidentemente se refiere al verdadero don de lenguas, no a la babosada pentecostaloide que hablan en este tipo de sectas. Porque si observáis, hermanos, el versículo 30, Pablo hizo una serie de preguntas a los cristianos de Corinto y cristianos que tenían el verdadero don de lenguas. Y obviamente la respuesta, como he dicho, es un rotundo no. Pues de la misma manera que no todos los cristianos somos maestros o apóstoles, tampoco todos tienen el don de lenguas. Y esto, repito, destroza completamente la doctrina pentecostal. Porque entonces no todos los cristianos han de hablar en lenguas para estar llenos del Espíritu Santo. Y repito, si a vosotros alguno de estos falsos pastores os dice que tenéis que pedir a Dios que os llene de su Espíritu para poder hablar en lenguas, os están mintiendo, os están engañando. Porque el apóstol Pablo dijo bien clarito que no todos hablan en lenguas. Pero es que además esas lenguas que mencionó Pablo eran los idiomas humanos. El verdadero don de lenguas, como el que se menciona en Hechos capítulo 2. Es decir, que no tiene que ver absolutamente nada con la jerigonza, esta babosada carnal que hablan los falsos maestros pentecostales. Y recordar, como vimos anteriormente, que la palabrita griega es la misma. Es la misma, es glosa, que significa idioma. Es el don de idiomas que aparece en Hechos capítulo 2. Muy bien. Pues esa era la
respuesta. Una pregunta, hermano.
Sí, adelante, adelante, hermano.
El don de lengua se toca como tal. La lengua se sabe. Pero hay algo que dice Jesucristo cuando resucita. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Resucitarán muertos. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Serán picados por víboras y no le hará daño. Tomarán cosas mortíferas y tampoco le hará daño. Entonces, no solamente el hecho de hablar otra lengua, eso significa que uno esté lleno del Espíritu Santo. También hay otras señales que nos dicen que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, como dice Cristo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Paso palabra.
Gracias, hermano Miguel. Buena pregunta, buena pregunta. Mira, vamos a ver. Ahí Jesús estaba hablando en concreto a sus discípulos, a sus apóstoles. Estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, a los que creían en ese momento en Jesús, que eran sus apóstoles, pues seguirían esas señales. Y efectivamente, los apóstoles hicieron milagros, pusieron las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Los apóstoles hablaron en nuevos idiomas en el día de Pentecostés. Al mismo apóstol Pablo le mordió una serpiente en la pequeña esta isla de Malta y no murió. Es decir, que todas esas señales milagrosas, todas esas cosas se cumplieron en los apóstoles, pero no en todos los cristianos de todas las épocas. Por eso es que el apóstol Pablo escribió estas palabras. Hacen todos, tienen todos el don de sanidades, hablan todos en lenguas, pues claro que no. Esos serán unos dones para los apóstoles, los que en ese momento creían en Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, a los que estaban ahí en ese momento, que eran sus apóstoles. Pero esto de ninguna manera significa que todos los cristianos tengamos que curar a los enfermos de forma milagrosa. Esto no significa que todos los cristianos de todas las épocas tengamos que hablar en nuevas lenguas, de ninguna manera. Este es un error de interpretación que suelen dar los falsos maestros pentecostales. Siempre citan ese versículo que tú has citado de Marcos para decir que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas. Porque como creemos en Jesús, entonces tenemos que andar en lenguas, hablar en lenguas. ¿Qué pasa? ¿También todos tenemos que sanar a los enfermos? ¿Poner las manos sobre ellos y les sanamos? No, no se sanan. Que yo sepa, todavía no conozco a ni un solo cristiano que ponga la mano sobre los enfermos y se curen. Se curen de ceguera, o se curen de la lepra, o resuciten muertos. ¿Vosotros conocéis algún predicador que ande por ahí haciendo esas señales prodigiosas? Yo no conozco absolutamente a ninguno. Lo que se ve en los cultos pentecostales son falsos milagros, falsas sanidades y el falso don de lenguas. Yo no conozco a ningún predicador que dé vista a los ciegos, que cure a los mancos, al que le falte una mano que se cure, por ejemplo, o que cure a los leprosos, o que resucite muertos. No hay ninguno. Por lo tanto, esto, que esas palabras de Jesús no se refiere a todos los cristianos. Sí, adelante, Miguel.
Pido palabra. Bueno, cuando vienen los movimientos pentecostales, en el año de 1900, yo nací en una iglesia pentecostal unitaria, y leí un poco de su historia. Ellos se dieron cuenta que el don del Espíritu Santo estaba vigente y comenzaron a orar y orar, más específicamente en una calle de Los Ángeles. Y es allí donde ellos dicen, yo no tengo constancia de eso, que vino el gran derramamiento del Espíritu Santo. Pero yo también digo una cosa, el caso de Moisés, ¿te acuerdas cuando Dios le dice toca la peña para que salga agua? Y él prácticamente toca la peña, no sé, creo que la manda a tocar tres veces y ella toca uno. Y él dice, por poder mío ha salido esta agua de esta roca. Y a Dios no le gustó eso y le dijo como castigo, no entrarás a la tierra prometida. Y así como Moisés no entró, sino que la vio de la cima del monte Nabo. Yo me pregunto que también Dios, viendo nuestro carácter, nuestra forma de ser, que no tenemos la madurez necesaria, imagínense que un cristiano esté resucitando muerto por allí, el ego y la vanidad, y será presa fácil de Satanás, porque Satanás es muy habilidoso, que dirá que él ya no es creyente, que él es un dios, y entonces el hombre se elevará tanto que caerá en condenación. Paso palabra.
Gracias, efectivamente. Muchos han caído, por desgracia, en el envanecimiento, porque creen que tienen el don de milagros, creen que sanan a la gente, y luego no sanan absolutamente a nadie. Que eres precisamente lo que le pasó a Gigi Ávila, lo que le pasa a emisarios de Satanás y a falsos evangelistas como Benny Hinn, que pretenden tener el don de milagros, de curar a la gente, y no se cura absolutamente nadie. Lo único que hacen en esos cultos, como sabéis, son payasadas, tirarse al suelo, generalmente lo que hacen, tirarse al suelo, algo que es absolutamente satánico, diabólico, y no tiene que ver nada con el Evangelio ni con la Sagrada Escritura. Los apóstoles nunca hacían por ahí espectáculos milagreros como los que hace Benny Hinn y que la gente se tirara al suelo. Eso jamás, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún apóstol hicieron ese tipo de babosadas. Y lo que hace, sencillamente, lo que causa esto es que se envanezcan. Estos falsos maestros, estos emisarios de Satanás, como Benny Hinn, Gigi Ávila, etcétera, etcétera, se envanecen, tienen un envanecimiento, tienen un orgullo satánico realmente repugnante y asombroso. Son los tipos más vanidosos y arrogantes que os podáis imaginar. Se creen grandes siervos de Dios, se creen que tienen el poder de Dios y no tienen absolutamente nada. Son sencillamente unos farsantes, unos engañadores que están siendo utilizados por Satanás para predicar falsas doctrinas y para engañar a millones de personas y evidentemente también para sacarles todo el dinero que puedan. Son estos emisarios del diablo. Muy bien, hermanos, pues nos vamos por tanto a la siguiente pregunta. Esta pregunta solamente requiere un sí o un no. Es muy sencillita. Seguro que la vais a contestar todos bien. ¿Dijo el apóstol Pablo que las lenguas cesarían? ¿Sí o no? Muy bien, veo que rápidamente habéis contestado todos correctamente. Por supuesto que sí. El apóstol Pablo dijo que las lenguas cesarían. ¿Dónde se encuentra ese pasaje? Pues se encuentra en 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Cuando habla de las lenguas, se refiere al don de lenguas, evidentemente. Y la ciencia acabará. Mirad, cuando el apóstol Pablo dijo cesarán las lenguas, se estaba refiriendo, como he dicho, al don de lenguas. Este don cesaría por sí solo. Es un don que terminaría. Sin embargo, resulta que los pentecostaloides, los carismáticos también, enseñan que este don de lenguas no ha cesado. Ellos dicen, ellos pretenden tener este don. Sin embargo, pues como ya hemos estado viendo, es absolutamente falso. Porque la babosada que ellos hablan, que los pentecostales hablan en privado, en público, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de idiomas. Sencillamente es una falsificación carnal y diabólica del don de lenguas, del verdadero don de lenguas. Lo que dijo el apóstol Pablo es que este don de idiomas cesaría. Es un don que terminaría. Y curiosamente, como ya hemos visto anteriormente, en el resto de libros del Nuevo Testamento ya no se menciona el don de lenguas en las iglesias. Lo cual demuestra que este don de lenguas cesó en la época de los apóstoles. Mirad, si el don de lenguas hubiera seguido activo, entonces este don de lenguas sería mencionado, por ejemplo, por el apóstol Pablo en el resto de las epístolas, también el apóstol Pedro en sus cartas lo hubiera mencionado, Santiago, Juan, lo hubieran mencionado en sus epístolas. Sin embargo, no lo mencionaron. Después de la primera carta a los Corintios, ese don de lengua ya no se menciona en la escritura, lo cual significa que es eso. Muy bien, habéis contestado correctamente.
Dice que el amor nunca cesará, que la lengua cesará. Yo creo que lo más importante dentro del cuerpo de Cristo es practicar el amor. Hoy nosotros vemos que las iglesias se centran en el diezmo, en ofrendas y en primicias, pero es para enriquecer un grupo específico de clérigos dentro de la iglesia que ellos dirigen. Pero el amor como tal no se practica. El amor para un hermano que esté enfermo, para un hermano que esté necesitado. Entonces el Espíritu Santo, preveyendo esa situación, él dice, bueno, vamos a aceptar el don de lengua porque ahora mismo la iglesia está plegada de don de lengua, de don de sanidad. Pero hay ausencia total y brilla por tu ausencia el amor fraternal entre los hermanos. Paso palabra.
Muy bien, hermano Miguel. Efectivamente, sin ninguna duda, lo más importante, como dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, es el amor. Si yo hablase en lenguas y hiciera todas estas cosas y no tengo amor, pues nada soy. Por lo tanto, lo más importante es el verdadero amor. Evidentemente, el amor verdadero. Porque hay un amor también fingido, un amor falso, fingido, que abunda mucho en el sistema iglesiero apóstata, especialmente en las sectas pentecostales. Ahí no existe realmente el verdadero amor a los hermanos. Es un amor fingido. Bien, está pidiendo palabra también el hermano Luis.
Sí, gracias a todos. Sí, yo también quería participar en dar mi opinión. Aquí en mi localidad, los pentecostales tienen esta creencia de que ellos en sus iglesias esperan hablar en lenguas. Y si no hablan en lenguas, ellos piensan que no tienen el Espíritu de Dios. Pero yo digo, ¿en qué consiste tener el bautismo del Espíritu de Dios, que es la promesa? Pues si yo veo aquí en 1 Juan capítulo 4 verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Esto es, Dios es amor y Dios es Espíritu. Cuando dice Pablo, dice, si yo hablas en lenguas y no tengo amor, nada soy. O sea que en esto es evidente que tenemos el Espíritu de Dios, en que nos amamos. Porque el amor es el don que nos da Dios a través del Espíritu. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu no es otra cosa más que el amor. Y al que anda en el amor, anda haciendo los frutos del Espíritu, amando al hermano. Esto es, en capítulo 4, capítulo 4, versículo 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, el que anda en el Espíritu hace las obras del Espíritu, que son paz, mansedumbre, templanza, esas son las obras del Espíritu, y eso, y en eso es evidencia que tenemos el Espíritu de Dios, que nos amamos unos a otros. En esto consiste el bautismo del Espíritu de Dios, que todo aquel ya no anda en la carne, sino en el amor de Dios. No es que esperemos nosotros a un pastor que diga, viene el Espíritu, recíbalo, y que al rato todo el mundo está haciendo espectáculo y empiecen ellos a convulsionarse como que estuvieran poseídos, o empiezan a hablar en lenguas uno y otro. No, eso es un desorden, y Dios es Dios de orden. Aún los ángeles, que son los padres para cuidar el orden en las iglesias, no, eso no es de Dios, eso es de la mentira. Ellos adoran al padre de la mentira, creen en la mentira, por tanto ellos rinden culto a la mentira. Pero nosotros somos de Dios, andemos en el amor, y en esto conocemos que estamos en el Espíritu de Dios. Paso palabra.
Excelente respuesta, hermano Luis, muy buena, muy bien por el aporte y muy edificante. Muy bien, me gusta. Bien, nos vamos a ir por tanto a la siguiente pregunta, hermanos, a la 17. Mirad, la pregunta que voy a hacer ahora es una pregunta muy importante, es una pregunta un poquito... la voy a escribir también aquí en el chat para que la entendáis mejor y tal vez para algunos sea un poquito complicada. Pero dar vosotros la respuesta que vosotros veáis. El caso es que la escribáis vuestra respuesta en el chat. La pregunta es la siguiente. Y ahora la voy a pegar en el chat para que la tengáis. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 14:2 lo siguiente. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Porque nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Y la pregunta es. ¿Qué significa este pasaje? Os voy a poner aquí de nuevo el pasaje. ¿Qué significa este pasaje? Leed este pasaje atentamente y me vais a ir poniendo vosotros las respuestas que vosotros creáis, la escribís en el chat. Vais a tener un par de minutos para responder como vosotros veáis. ¿Qué significa ese importante pasaje de Pablo? Bien, ya se ha acabado el tiempo, hermanos. Voy a ir leyendo la respuesta que habéis puesto en el chat. Sí, hola John, bienvenido a la Escuela Bíblica.
El hermano Tito Martínez.
Presente.
Me place saludarte, hermano. Gracias y paz, ¿cómo estás?
Gracias y paz, hermano. Me alegro verte por aquí y oírte.
Yo estoy de Colombia, mi hermana. Hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo que buscaba la forma de poderme agregar al grupo Gavitos. Y me había sido bastante difícil. Hombre, qué agradecido estoy con el hermano Miguel.
Muy bien.
Dios lo bendiga grandemente. Qué bendición, hermano. ¿Cómo vas?
Muy bien. O sea, que estás también en el foro nuestro, en el de Gavitos. Estás apuntado también.
Sí, yo estoy apuntado y aunque hace mucho tiempo no he visto el grupo. Y de cierto tiempo que uno no lo abra, creo que el reglamento dice que sale uno.
Ajá. Pues me alegro que haya vuelto y me alegro también verte por aquí en la Escuela Bíblica. Ahora hacemos las reuniones aquí en forma de escuela, de preguntas y respuestas, y esperamos verte más veces por aquí por la Escuela Bíblica Ciudad Mítica. Bien, voy a ir leyendo las respuestas que habéis puesto en el chat. La primera en responder ha sido Anubis. Dice, es una comunicación con Dios que es lo que Dios entiende. Freddy dice que no sabe lo que significa ese pasaje de Pablo. Anubis dice otra vez, es cuando pides en lo oculto y Dios te da en público. Marco Antonio dice, era hablar con Dios en lengua. Anita dice, el que habla misterio habla a Dios. Freddy dice, solo Dios lo puede entender y el hombre no. Diana dice, nadie les puede entender porque sencillamente no había intérpretes que pudieran traducir esos idiomas. Por eso es que Pablo dijo lo siguiente. ¿Qué hay pues, hermanos? En 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, es decir, si alguno tenía ahí el don de idiomas, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Bien, por de todas las respuestas que habéis dado, la más correcta de todas, la mejor, es la que ha dado Diana. Una respuesta muy completa, una respuesta excelente. Muy bien, hermanos. Mirad, a los falsos maestros pentecostales les encanta este versículo, ese pasaje de Pablo. Porque es ahí donde estos falsos maestros pretenden justificar y basar su falso don de lenguas. En este pasaje, en ese versículo de Pablo. Ellos pretenden ver en este pasaje ese tipo de babosada sin sentido, ¿eh? Esa jerga que ellos hablan. La pretenden ver en ese versículo de Pablo. Sin embargo, observad que el apóstol Pablo de ninguna manera estaba enseñando ese tipo de expresiones babosas y carnales que hablan los pentecostales. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que los corintios, que tenían el verdadero don de lenguas, no estaban hablando a los hombres, sino que estaban hablando a Dios, porque nadie les entendía. Es decir, en esa iglesia de Corinto no había intérpretes que pudieran traducir esos idiomas humanos. Por eso es que nadie en esa iglesia de Corinto les entendía, obviamente. Ya que en el espíritu esos hermanos hablaban misterios. Pero acá fijaos que cuando se dice misterios, de ninguna manera se está refiriendo a la babosada pentecostal, a lo que hablan los pentecostaloides. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que ellos estaban hablando en misterio, es decir, nadie les podía entender, porque sencillamente no había intérpretes que pudieran traducir esos idiomas. Por eso es que Pablo dijo esas palabras que ha pegado aquí la hermana Dayana, 1 Corintios capítulo 14, versos 26 al 28. Y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y por lo tanto, dicho esto, nos vamos a la pregunta número 18, muy importante, relacionada con esto, y es, ¿por qué eran necesarios los hermanos traductores en esa iglesia de Corinto? ¿Por qué era necesario que hubiera esos hermanos traductores? Pensad bien la pregunta y vais contestando en el chat. ¿Por qué era necesario que la iglesia de Corinto hubiera traductores que pudieran interpretar esas lenguas? ¿Por qué era necesario? Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito. El hermano Miguel ha dicho, para edificación y exhortación, o por edificación y exhortación. Marco Antonio dice, porque había un desorden. Anita, para poder edificar a la congregación. Anubis dice, para poder transmitir el mensaje a los demás a quien le tocaba recibirlo. Freddy dice, para edificación de la iglesia. Marco Antonio, para edificar a la iglesia. Diana, porque cuando el verdadero don de lenguas o idiomas era practicado en la iglesia de Corinto, debían existir intérpretes que pudieran traducir esos idiomas. Y si no había intérprete en las reuniones de la iglesia, entonces el que tenía el don de lenguas debía callar en la iglesia. Luis Ernesto, para que la iglesia se edificara. Bien, habéis contestado todos correctamente. Buenas respuestas. Pero la respuesta más exacta, la mejor respuesta bajo mi punto de vista, es la que ha dado la hermana Diana. Porque cuando el verdadero don de lenguas o idiomas era practicado en la iglesia de Corinto, debían existir intérpretes que pudieran traducir esos idiomas. Y si no había intérprete en las reuniones de la iglesia, entonces el que tenía el don de lenguas debía callar en la iglesia. O dicho en otras palabras, y dicho de forma breve, era sencillamente porque en la iglesia de Corinto, tenían el verdadero don de lenguas. Tenían el verdadero don de idiomas y por lo tanto era necesario que hubiera intérprete, que alguien tradujera esos idiomas humanos. Esa es sencillamente la respuesta. Porque en la iglesia de Corinto practicaban el verdadero don de lenguas. Esa es la respuesta. Por lo tanto, muy bien por la respuesta de Diana. El resto también habéis contestado, porque se edificaba la iglesia, evidentemente, para edificación de los hermanos. Por lo tanto, tenía que haber intérprete. ¿Sí? Habéis contestado correctamente todos, pero la más exacta ha sido la de la hermana Dayana. De modo que nos vamos a la siguiente pregunta, hermanos. La 19. Atención. Si en esa iglesia de Corinto no había algún hermano que pudiera traducir esos idiomas, esas lenguas, ¿qué debían hacer los que tenían el don de idiomas en esa iglesia? ¿Qué debían hacer esos hermanos que tenían el don de lenguas si no había interpretación, si nadie interpretaba esos idiomas? ¿Qué tenían que hacer? Bien, de ir leyendo lo que habéis escrito, callarse. Debían callar, efectivamente. Muy bien la respuesta, muy buena la respuesta de Anita. Callar en la congregación o hablar para sí mismo y para Dios, como dijo Pablo. John dice, debían callar si no había intérprete o hablar para sí mismo. Muy bien. Miguel Elja, de callar y hablar para con Dios internamente. Efectivamente. Muy bien, hermano. Mirad, por ejemplo, el que hemos mencionado anteriormente, ese falso evangelista que murió el año pasado, llamado Gigi Ávila, el famoso Gigi Ávila. Gigi Ávila, como sabéis, solía hacer una exhibición grotesca y absolutamente repugnante del verdadero del don de idiomas, del don de lenguas. Una burda falsificación. ¿Pero qué es lo que ocurría en esos cultos, en esas reuniones multitudinarias que hacía Gigi Ávila, este falso evangelista? Pues que nadie, absolutamente nadie, interpretaba esas supuestas lenguas que hablaba Gigi Ávila. Y en lugar de hacer lo que dijo el apóstol Pablo, es decir, cerrar la boca, callarse, pues ese chiflado, ese emisario del diablo llamado Gigi Ávila, lo que hacía es seguir hablando en esa babosada carnal y diabólica. ¿Con qué propósito? Pues muy sencillo, para aparentar poder, espiritualidad y una santidad que de ninguna manera tenía. Y aparentar ese poder entre sus miles de seguidores descerebrados que aún por desgracia siguen creyendo en ese falso evangelista difunto. Fijaos que es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje. Porque si ese falso evangelista, Gigi Ávila, hubiera sido un verdadero siervo de Dios, con el verdadero don de lenguas, lo que debería de haber hecho en esas reuniones que él hacía es callarse, cerrar esa bocaza mentirosa que tenía y callarse, al no existir un intérprete que pudiera traducir esas supuestas lenguas, esos supuestos idiomas. Pero como podéis ver, nada sucedía en esos cultos, en esas reuniones que hacía Gigi Ávila. Mirad, cada vez que alguno de vosotros vea en un púlpito, en un culto, a uno de estos farsantes pentecostaloides profiriendo ese tipo de babosadas carnales, observaréis que nunca hay interpretación de esas supuestas lenguas. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que esas babosadas que hablan esos pentecostaloides no son idiomas verdaderos, no tienen absolutamente ninguna interpretación posible, porque no es el verdadero don de lenguas, no hay nada que interpretar. Sencillamente es una falsificación grotesca y diabólica del verdadero don de lenguas. Y de esta manera estos falsos pastores y estos falsos evangelistas, ante sus descerebrados seguidores, quedan como grandes siervos de Dios. Creen que ellos tienen el poder de Dios y de esta manera pueden controlar y dominar a sus descerebrados seguidores. Y así es como Satanás engaña al mundo entero. Es uno de los mayores engaños de Satanás. Por eso es que Apocalipsis 12:9 dice que el diablo, Satanás, engaña al mundo entero. Y una de las formas mejores que tiene Satanás de engañar al mundo es por medio de las religiones falsas y de las doctrinas falsas. Especialmente de esta religión falsa que es el pentecostalismo. Muy bien, hermanos, habéis contestado todos correctamente y ya nos vamos a la última pregunta de esta escuela de hoy, que es la número 21, la última, y que dice lo siguiente. El apóstol Pablo dijo lo siguiente a los cristianos de la iglesia de Corinto. Mirad, en 1 Corintios 14:4 dijo así: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. pero el que profetiza edifica la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué significa eso de que quien hablaba en un idioma extranjero se edificaba a sí mismo, pero el que profetizaba edificaba la iglesia? ¿Qué significa eso? Voy a poner la pregunta escrita aquí en el chat para que lo tengáis más claro. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que quien hablaba en lengua extraña se edificaba a sí mismo, pero el que profetiza edifica la iglesia? ¿Qué significan esas palabras de Pablo? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Tenéis 2 minutos y luego voy a leer lo que hayáis escrito. Muy bien, pues voy a ir leyendo las respuestas que habéis puesto en el chat. La primera en contestar ha sido la hermana de Yana, que ha dicho: los cristianos de la iglesia de Corinto tenían el verdadero don de lenguas, lo estaban utilizando para edificarse a sí mismos en lugar de edificar a la iglesia, dando una interpretación o traducción de esos idiomas. Marco Antonio dice que es mejor profetizar. Freddy dice, es mejor profetizar. Anubis, que era mejor hablar para la congregación que para sí. John Williams dice, es mejor profetizar para edificar todo el cuerpo de Cristo que alimentarse a sí mismo. Anita, el que profetiza habla a la congregación, y el que hablaba idiomas aprendía a hablarlo. Luis Ernesto, el creyente se edificaba a sí mismo por cuanto no había intérprete. Este se edificaba en su propia lengua. John dice, es más, el que a sí mismo se edifica solo aprende para él. Marco Antonio dice, es mejor edificar la iglesia. Muy bien, las respuestas son buenas las que habéis dado. Muy bien. Las que más me han gustado han sido las de la hermana Dayana y el hermano John. Respuestas muy buenas. Dayana ha dicho, los cristianos de la iglesia de Corinto, que tenían el verdadero don de lenguas, lo estaban utilizando para edificarse a sí mismos en lugar de edificar a la iglesia, dando una interpretación o traducción de esos idiomas. Excelente respuesta. Y el hermano John, también muy buena la respuesta. Es mejor profetizar para edificar todo el cuerpo de Cristo que alimentarse a sí mismo. Muy bien. Pues habéis acertado todos, hermanos. Mirad, los cristianos de esta iglesia, de la iglesia de Corinto, que tenían el verdadero don de lenguas, esos cristianos no hablaban en la babosada que hablan los pentecostales. Ellos sí que tenían el verdadero don de lenguas. ¿Pero qué es lo que ocurría? Que lo estaban utilizando erróneamente. Lo estaban utilizando para edificarse a sí mismos, en lugar de edificar a la iglesia, dando una interpretación o una traducción de esos idiomas. Mirad, Pablo dijo que el don de profecía edifica a la iglesia. Pues el que profetiza, dijo Pablo, que hablaba a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 14:3. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurría? Pues que algunos de la iglesia de Corinto lo que hacían es utilizar el don de idiomas para edificarse ellos mismos de forma egoísta, en lugar de edificar a la iglesia. Y por eso es que Pablo los reprendió. Ese don de lenguas que tenían en la iglesia de Corinto, repito, no tenía que ver nada con la babosada carnal que hablan actualmente los pentecostales y los carismáticos. Estos cristianos de Corinto tenían el verdadero don de idiomas, pero, repito, lo estaban utilizando de una forma incorrecta en esa iglesia. Sin embargo, todos estos falsos pastores pentecostales, estos falsos evangelistas pentecostales, lo que practican es una falsificación diabólica del don de lenguas. Una falsificación que no edifica absolutamente a nadie, ni a ellos mismos, ni a ningún otro. Simplemente pues se trata de una exhibición carnal, satánica, diabólica, para aparentar un poder y una espiritualidad que todos estos farsantes, santurrones, no tienen. Y de esta manera, así pueden controlar y dominar a sus respectivas iglesias, a sus feligreses. Es una forma de controlarles mentalmente por medio de esa exhibición carnal y diabólica del falso don de lenguas. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, muy buena la respuesta que ha dado esta hermana, una respuesta excelente.
La que ha dado esta. Una pregunta, hermano, una pregunta.
Dayana, adelante, Miguel.
No me acuerdo de la parte de la Biblia que habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. ¿No será esa la lluvia temprana, no fue derramamiento del Espíritu Santo de los apóstoles, y la lluvia tardía no está reservada ya para los fines de los tiempos, con el advenimiento pues del anticristo, la apostasía? Pero desgraciadamente, el diablo se ha anticipado y ha hecho un espectáculo grotesco de lo que es la lluvia tardía al final de los tiempos. Otra pregunta que yo hago es que si los corintios son de Corintio y hablan el idioma griego y tienen el don de lengua, ellos hablan en ruso, por ejemplo, el Espíritu Santo le da que hablen en ruso, y yo soy corintio, lo que están oyendo son corintios, hablan griego, ahí no necesitaba intérprete, porque yo mismo era el intérprete. Por cuanto yo hablo griego, el Espíritu Santo me toma para hablar en ruso y yo mismo lo interpreto, porque lo que me están oyendo también son griegos. No sé si me hago entender la pregunta, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano Miguel. Gracias. A ver, el don de interpretación de lenguas. Evidentemente, la iglesia de Corinto, los que tenían el don de lenguas y hablaban en idiomas extranjeros, ellos entendían lo que decían, entendían. Lo entendían. Pero la iglesia tenía que haber un intérprete también. Tenía que haber intérpretes que tradujeran esos idiomas. Entonces hablaban para...
Pero como yo soy griego y hablo en ruso, pero los que están oyendo también son griegos y hablan el mismo idioma mío, yo mismo era el intérprete. Esa es la pregunta mía.
Gracias, Miguel. Bien, pues no es que se entienda, la verdad es que no se entiende muy bien la pregunta.
Pregunta, repito la pregunta. Yo soy griego, viene el Espíritu Santo sobre mí o me da el don de lengua. En ese momento yo hablo ruso. Lógicamente los griegos que están al lado mío no entienden, pero yo sí entiendo porque yo tengo el don de hablar ruso. Entonces, pero los que me están oyendo no entienden cuando yo estoy hablando ruso. Pero como son coterráneos míos y hablan el mismo idioma mío, yo mismo soy el intérprete y le interpreto a ellos. ¿Cuándo se hace presente la don de interpretación? Cuando los que están oyendo no entienden, entonces tiene que haber un intérprete que le interprete en su idioma. Esa es mi pregunta, paso palabra.
Sí, ahora se entiende mejor, efectivamente. Entonces, los que había allí en esa reunión que no entendían necesitaban un intérprete, evidentemente. Sí. El que tenía el don de lenguas entendía evidentemente lo que estaba diciendo. Por eso dice, hablaba para sí mismo y para Dios, porque entendía en ese idioma. Pero había en la congregación, podía haber personas que no entendían ese idioma y era necesario que les interpretaran ese idioma. Y lo que quería decir es esto, ¿no? Que tengamos mucho cuidado, ya hemos terminado el cuestionario de preguntas, tengamos mucho cuidado con esa doctrina pentecostal hoy, con esa doctrina de que es necesario hablar en lenguas para estar lleno del Espíritu de Dios. Eso es absolutamente falso. No es necesario que uno hable en lenguas para tener el Espíritu. Como habéis dicho anteriormente, tener el Espíritu Santo es andar en el Espíritu. El estar bautizado en el Espíritu es sencillamente andar en el Espíritu, como dijo el apóstol. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa eso. Andar en el amor de Dios. Amar a los hermanos. El amor a los hermanos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver nada con hablar en lenguas. El don de lenguas fue necesario en un momento concreto de la historia, en la época de los apóstoles, y ese don sencillamente luego cesó. Cesó el don de lenguas, como claramente está reflejado en el Nuevo Testamento, donde ya no se menciona el don de lenguas a partir de Primera de Corintios. Por lo tanto, fue un don concreto para un momento concreto de la historia. No es un don que durara para siempre. Es un don que cesó. Esto no significa que todos los dones del Espíritu hayan cesado, hayan terminado. Nosotros los cristianos bíblicos, claro que creemos en los dones espirituales. Hay dones del Espíritu que están totalmente en vigencia, como el don de profecía, por ejemplo. Porque el que habla a los hombres para exhortación, para consolación y para edificación, está utilizando el don de profecía, está profetizando y está edificando la iglesia. Por lo tanto, es un don espiritual que todavía existe, el don de profecía. Pero el don de lenguas, por ejemplo, pues no, es eso. Bien, está pidiendo también palabra el hermano Luis.
Sí, gracias a todos, hermanos. Aquí mi punto de vista, ¿no?, sobre el don de lenguas. El don de lenguas es parte de los dones que el Espíritu dio para cumplimiento a la profecía del profeta Joel, donde dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, aquí se cumple exactamente la palabra de Dios del Antiguo Testamento, se cumple en ese día. Por eso lo dijo el apóstol Pedro, le dijo a ellos, poniéndose en pie a los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto será notorio y oí mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y más adelante en el mismo capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es solamente el cumplimiento de la profecía. Ahora, los dones cesan, pero solamente permanecen tres dones fundamentales: la fe, la esperanza y el amor, que es lo mejor de todos. Y esto que nosotros debemos de anhelar. Aquellas señales que hizo y prodigios que hizo el Señor Jesús fueron seguidas por los apóstoles, pero ¿para qué? Para que nosotros creamos, para que en estos días nosotros ya no veamos, sino que ahora creemos por fe. Paz para Dios.
Efectivamente, muy excelente respuesta, muy buena, hermano. Así es sencillamente para que se cumpliera la profecía del profeta Joel. Y se cumplió ahí, se cumplió en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu sobre toda carne, y comenzaron a hablar en otros idiomas. Además, el apóstol Pablo dijo bien claro que las lenguas son por señal para los incrédulos, no para los creyentes. El don de lenguas que tenga una persona no demuestra absolutamente nada, no demuestra que sea un verdadero cristiano. Lo único que demuestra si uno es cristiano de verdad es que tenga amor verdadero por sus hermanos y la doctrina que tenga. Si tiene la doctrina de Cristo, pues es de Cristo. Pero las lenguas no son por señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Era una señal para los incrédulos del pueblo de Israel, de que el Espíritu Santo pues había sido derramado. Para los incrédulos del pueblo de Israel. No es jamás una señal para los creyentes. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Así que tened cuidado. El don de lengua, repito, no es señal de ninguna manera para los creyentes. No demuestran absolutamente nada.
Digo palabra. Sobre todo Dios nos manda que discernamos los espíritus en medio de esta gran apostasía. Entonces, un hermano que viene hablando en lengua, profetizando, imagínate cuántos ya no estuvieran en el infierno si Dios hiciera efectivo la ley del Antiguo Testamento, que dice que los profetizan y la profecía sale mala, que sean dignos de muerte. ¿Cuántos no estuvieran muertos? Gigi Ávila, Benigín, ya estuvieran muertos porque han mandado profecía a diestra y siniestra y todas malas. Paso palabra.
Efectivamente, Miguel, así es, los mayores falsos profetas se encuentran en las iglesias pentecostales. Es ahí donde el profetismo falso se practica. Dios me ha revelado esto, Dios me ha dicho lo otro, así dice el Señor, y el Señor no les ha dicho absolutamente nada. Sencillamente se lo inventan ellos, están mintiendo, ahí se practica la profecía falsa. Por eso es que cuando Cristo venga van a discutir con Jesús, este falso maestro, diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado y hemos echado fuera demonios, y hemos hecho muchos milagros en tu nombre. Y Cristo le va a responder diciendo, apartado de mí, nunca os conocí, hacedor de maldad. Bien, está pidiendo también palabra al hermano John.
Bueno, mi hermano, mi aporte es el siguiente. Yo pienso que las lenguas han cesado por el avance de la tecnología hoy en día y porque ya el estudio permite que estudiemos los diferentes idiomas que hay a nivel mundial. La lengua se utilizó en la iglesia primitiva para predicarle a personas que hablaban otro idioma y que no entendían el idioma original de los judíos. Entonces, de esta manera Dios permitía que estas personas, por medio de su espíritu, hablaran idiomas diferentes para que dieran a conocer las maravillas de Dios a las personas que hablaban un idioma diferente. Y de pronto alguien que hable un idioma diferente y Dios quiere enviarle un mensaje a alguien así, de acuerdo a su palabra, podría ser usado y hablar en lenguas. Pero igualmente tendría que haber alguien que interpretara para que no haya haber confusión ni se le vaya a llamar loco. Paso palabra, hermano.
Gracias por el aporte, el excelente aporte, hermano John. Muy bien. Damos también la bienvenida al hermano Alexander Hell, que acaba de entrar en la escuela bíblica. Bienvenido, hermano. Ya le ha venido la luz porque era un corte de luz ahí en su domicilio y ya ha podido entrar, así que bienvenido. Muy bien, hermanos, pues creo que ha sido una de las mejores escuelas bíblicas que hemos tenido. Hoy ha estado centrada concretamente en el tema del pentecostalismo y el falso don de lenguas que se practica. Y ya mañana pues estará publicada esta escuela en la página web. La grabación no da ningún problema. He utilizado el sistema operativo, el Windows XP. De todos los sistemas operativos que he utilizado, Windows 7, Windows 8, el XP es el mejor para grabar, para hacer las charlas bíblicas. Sin ninguna duda es el mejor. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Ya sabéis, han sido 21 preguntas, ha sido el cuestionario. Habéis contestado todos bastante bien, muy bien. Algunos han contestado muy bien. Y por lo tanto, pues prácticamente habéis aprobado todos este examen. Esta escuela de hoy ha sido realmente muy edificante. Así que le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido y le pedimos pues que la utilice para llevar el conocimiento de la verdad de la doctrina a otras muchas personas. Y salgan de ese engaño que especialmente en el mundo pentecostal les han metido en la cabeza, para que descubran la verdad y salgan de ese tipo de sectas y lleguen al conocimiento de la verdadera doctrina, como así también nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre, por habernos dado el conocimiento de la verdadera doctrina, por guiarnos a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que sigas utilizando estas charlas bíblicas y estas escuelas ahora para seguir llevando la verdad y seguir llevando este conocimiento por medio de esta herramienta que nos has dado de Internet. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado en la sala y te pedimos que nos des fuerzas para perseverar en la fe hasta el final. Estamos viviendo en los tiempos de la gran apostasía, como estuvimos viendo en la anterior escuela bíblica, y por eso te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la verdad, porque la oposición de los enemigos es grande, pero sabemos que solamente el que persevere hasta el final, este será salvo. Y nosotros somos de los que queremos salvarnos. Queremos llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bueno, marchamos. La próxima escuela bíblica, ¿sabes cuándo la tenemos, Chatina? La siguiente.
El 18.
Gracias. El 18 de febrero tendremos la siguiente reunión. Así que gracias. Bueno, ya sabéis que ayer, por cuestiones de una visita familiar, no pude entrar en la escuela, no pude estar en la sala. Y por eso es que la hemos tenido que trasladar a hoy. Así que hasta el día 18, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.